Doctor.
Robert Yarbrough, Epístolas Pastorales, Sesión 10. 2 Timoteo 2 y 22 a 3 y 17.
Copyright 2024 Robert Yarbrough Whitehead Hildebrandt.
Este es el doctor
Robert W.
Yarbrough en su enseñanza sobre las Epístolas Pastorales. Instrucción apostólica para líderes pastorales y sus seguidores. Sesión 10, 2 Timoteo 2 y 22 a 3 y 17. Continuamos nuestra mirada a las Epístolas Pastorales. Instrucciones apostólicas para líderes pastorales y sus seguidores. Y estamos comenzando ahora en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 20. Y esta es una sección de 2 Timoteo, que según el título NVI, Pablo está tratando con falsos maestros. Y en los versículos 20 y 21, tiene una pequeña metáfora, tal como antes en el capítulo. Tenía la metáfora del soldado, el atleta y el granjero. Ahora tiene una metáfora sobre, podríamos decir, ollas, papeleras o contenedores. Dice que en una casa grande hay objetos, no solo de oro y plata, y podemos considerarlos como receptáculos, sino también de madera y barro. Algunos son para propósitos especiales y otros para uso común. Entonces, podrías pensar en un jarrón o un jarrón para flores. Puede que sea plateado. Ese es un propósito especial. Pero luego está el cubo de basura, que es de uso común. Así son las cosas en una casa grande. Tienes varios tipos de contenedores. Los que se limpien de esto último, del uso común, serán instrumentos para fines especiales, santificados, útiles al maestro y preparados para cualquier buena obra. Y luego se vuelve hacia Timoteo y le dice, «Huye de los malos deseos de la juventud y sigue la justicia». Hemos visto este patrón antes. Huye de esto, pero persigue aquello. Yo lo llamo la ética positiva. Mortificas la carne, no simplemente negando lo que está mal, sino alejándote de ella, arrepintiéndote rápidamente y persiguiendo lo que es bueno. Seguid la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que de corazón puro invocan al Señor. En otras palabras, únete a la iglesia en el sentido más amplio. Únase a los que tienen un corazón puro. Jesús, los bienaventurados son los de limpio corazón. Únase al pueblo de Dios en la búsqueda de Dios. No tengas nada que ver con discusiones tontas y estúpidas, porque sabes que producen riñas. Y el siervo del Señor no debe ser pendenciero, sino bondadoso para con todos, capaz de enseñar, no resentido. Vaya, es así de difícil, pero ahí está. Los oponentes deben recibir instrucciones amables. En realidad, creo que tal vez haya al menos un imperativo oculto ahí, pero lo tomaremos como está. Los oponentes deben ser instruidos amablemente con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento, llevándolos al conocimiento de la verdad, y que recobren el sentido y escapen de la trampa del diablo, que los ha tomado cautivos para hacer su voluntad. Nuestras observaciones, y dividiré mi pantalla aquí para que podamos ver el versículo además de la observación. Casi estamos allí. Vale, observación. Cuando leo los versículos 20 y 21, pienso en 1 Corintios 12, donde Pablo habla de que somos miembros del cuerpo, y tienes oído, y tienes ojo, y el oído no dice. Al ojo no te necesito, y el ojo no le dice al pie no te necesito. Todos nos necesitamos unos a otros. Y luego va más allá y dice que hay partes del cuerpo de las que no hablamos, pero que también son bastante necesarias. Y entonces, está diciendo que en la iglesia debemos darnos cuenta de que debemos afirmar a todos los que son miembros del cuerpo, de Cristo. Y en la pantalla utilicé la frase, se necesitan de todo tipo. A veces, en inglés americano, vemos a una persona marginal o incompleta, pero nos damos cuenta de que ellos también son parte de esto. Y diremos, bueno, se necesitan de todo tipo. Gente, la sociedad está formada por todo tipo de personas. La iglesia está formada por todo tipo de personas. Pero Pablo está diciendo en los versículos 20 y 21 que debemos esforzarnos por ser floreros y no basureros. Versículo 20, los que se limpian del uso común serán instrumentos para propósitos especiales, santificados, útiles para él, y él usa la palabra déspota aquí, porque está hablando del amo de casa. Está haciendo una analogía, útil al maestro y preparado para toda buena obra, o dice la NVI, preparado para hacer cualquier buena obra. Entonces, eso simplemente queda ahí colgado. Es un párrafo por sí solo. Pero creo que lo que es una metáfora. Es una analogía que prepara el terreno para 22 y siguientes. Le va a decir a Timoteo, límpiate para propósitos especiales. Déjate reafirmar en tu dedicación a Dios y en tu santidad. Así que huye y persigue. Y ya lo he dicho. Negamos y desafiamos la carne al caminar en el Espíritu y no simplemente al evitar el pecado. En términos prácticos, tienes un hijo, tienes un estudiante y tienes alguien con quien estás trabajando en la iglesia. Muchas veces las personas luchan con debilidades y el medio de gracia que encontrarán es si pudieran encontrar una manera de tomar la energía que están dedicando en una dirección negativa. ¿Cómo puedes desplegar esa energía en una dirección positiva? Porque el pecado es un impulso dado por Dios y usado de manera incorrecta. Y muchas veces no se puede negar el impulso. Está allá. Es parte de tu maquillaje. Muy bien, ¿cómo podemos convertir ese impulso en propósitos santos? Y, el deseo de huir de la controversia, dijo Jesús, bienaventurados los pacificadores. Y a veces necesitamos simplemente desocuparnos de nosotros mismos. De hecho, Pablo dice que no tienen nada que ver con ciertas cosas. Entonces, hay momentos en los que necesitamos abandonar una situación. En ese sentido, debemos huir de él. Fue bueno cuando José huyó de la esposa de Potifar. Pero el impulso que nos lleva a hacer cosas malas puede orientarse en buenas direcciones. Y luego, esa energía para huir por Timoteo en algunos casos necesita ser redistribuida para resistir y mantenerse firme e interferir con las personas que están siendo perjudicadas por estos falsos maestros. Entonces, hay mucha sabiduría y mucha astucia en este consejo para huir de los malos deseos de la juventud y convertir esos impulsos en la dirección de Dios desde un corazón puro. En tercer lugar, gestionar los conflictos es complicado. Y comenzando en el versículo 23, tenemos conflicto. Tenemos argumentos tontos y estúpidos que producen peleas. Y manejar conflictos requiere conocimiento para enseñar. El siervo del Señor no debe ser pendenciero, sino amable con todos. ¿Cómo se ve eso? Capaz de enseñar. Conoces a personas que van en la dirección equivocada, digamos que hasta cierto punto tienen buenas intenciones. ¿Cómo se les puede redirigir? Bueno, ¿qué hizo Jesús? Les enseñó muchas cosas. Él instruyó. Entonces podemos enseñar junto con esto, y luego tenemos cosas que no siempre combinan con la enseñanza. Quiero decir, a veces los profesores son bastante duros. Y a veces los profesores se muestran bastante apáticos con sus alumnos. Están interesados principalmente en su tema. Los estudiantes necesitan captar lo que puedan. Bueno, necesitan enseñar junto con la moderación, la bondad, la libertad del rencor y la gentileza y la compasión evangelística que puedan cosechar la cosecha de la conversión. El objetivo es la redención de las personas. Las personas, si están tan engañadas que podrían perderse, se están oponiendo al Evangelio. El objetivo es crear un espacio con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento. Eso requiere mucho amor. Se necesita la gracia de Dios para desear realmente el arrepentimiento de los oponentes del Evangelio. Es fácil pensar que he hecho mi trabajo si demuestro que están equivocados. Y les muestro a todos, si los muestro, esa puede ser la tentación. Pero cuando estudias incluso la semana de la pasión de Jesús, cuando la oposición a Jesús se estaba intensificando, él todavía estaba hablando redentoramente a la gente. No estaba denunciando a la gente. Un Pedro da mucha importancia a esto, que cuando fue insultado, él no respondió insultando. Mantuvo su condición de maestro y pastor. Y se encomendó a Dios para hacer lo correcto. Esto es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. y lo está expresando en un idioma diferente al de un pastor llamado Timoteo. Pero existe esta imagen muy cristiana de alguien que no es pendenciero, sino amable y capaz de enseñar y no resentido. Y uso esa palabra moderación porque a menudo me falta. Mientras leo esto, me avergüenzo de algunos intercambios en los que sé que he sido parte y que miro hacia atrás en mi vida. Ha habido cosas que he dicho, cosas que he escrito, reacciones que he tenido, y no están bien. Y no son productivos. Quizás se sientan bien en este momento, pero no son productivos. Entonces, estas son cosas que son muy importantes cuando Pablo habla sobre cómo lidiar con los falsos maestros. Ahora pasamos al capítulo 3, pero todavía estamos bajo el título de falsos maestros. La NVI dice, pero no testo, y este es uno de los 5 o 6 usos de la palabra saber. Saber esto en griego. Habrá tiempos terribles en los últimos días. Y esto nuevamente hace eco de un Timoteo, y los últimos días son ahora. Las personas serán, y podemos decir y son, amantes de sí mismas, amantes del dinero, jactanciosas, soberbias, abusivas, desobedientes a sus padres, ingratas, impías, sin amor, implacables, calumniadoras, sin dominio propio, brutales, no amantes de los buenos, traidores, imprudentes, engreídos, amantes del placer más que de Dios, lo que en cierto modo lo resume todo. Amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, que tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Y está esa palabra piedad que vemos en las pastorales. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que el Evangelio trae una especie de piedad. Aporta una cualidad de devoción a Dios que resulta en un comportamiento muy diferente a este. Cuando la gente dice que cree en Jesucristo, crucificado y resucitado, entonces este tipo de características deberían ser relativamente raras en sus vidas. Probablemente todos luchamos con varios de ellos, pero esa no debería ser la característica dominante de nuestra vida a medida que crecemos en la fe cristiana. Pero Pablo dice que marquen esto. Marque esto. Marque esto. Llegará un momento en que la gente, y creo que incluye a personas asociadas con la iglesia, por eso le está advirtiendo al pastor. La gente tendrá todos estos indicadores negativos y, sin embargo, el hecho de estar en la iglesia es como una forma de piedad. Es lo que soy y voy a la iglesia. Y están negando el poder de la piedad que profesan. Y dice que no tiene nada que ver con esa gente. Evite a esas personas. Y luego entra en una descripción más detallada. Son de los que se introducen en los hogares y se apoderan de mujeres crédulas, cargadas de pecados y dominadas por toda clase de malos deseos. Siempre aprendiendo, pero nunca capaz de llegar al conocimiento de la verdad. Y estas son las mujeres que nunca podrán llegar al conocimiento de la verdad. Y también los maestros que engañan a las que nunca llegan al conocimiento de la verdad. Así como Janice y Jambres se opusieron a Moisés, también estos maestros se opusieron a la verdad. Y estas son figuras en la literatura judía cuando Moisés se estaba apareciendo ante Faraón. Y había varias plagas que venían. Y los magos trataban de producir los efectos de las plagas a partir de las maldiciones que Moisés, en el nombre de Dios, estaba pronunciando. Janice y Jambres eran dos figuras que se decía que se oponían a Moisés y a Dios ante el faraón. Y está comparando a estas personas con Janice y Jambres en el tiempo de Moisés. Son hombres de mente depravada que, en lo que a la fe se refiere, son rechazados. Pero dice que no llegarán muy lejos porque, como en el caso de esos hombres, es decir, Janice y Jambres, su locura quedará clara para todos. Entonces, veamos si podemos encontrarle algún sentido a esto a partir de algunas observaciones. Hay mucho en estos versos. Un desafío en el ministerio es identificarse con los pecadores del mundo. Jesús se identificó con los pecadores. Lo llamaron amigo de los pecadores y no fue un cumplido. Recibió un bautismo que fue para el perdón de los pecados. Se identificó con el Israel pecador. No, él nunca pecó. Le dijo a Juan, el bautizador, permite mi bautismo, y en el idioma de una sola traducción, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Esto tiene que suceder. Tengo que identificarme con el Israel pecador para que se cumpla el propósito de Dios en mi vida y ministerio. Y así, vemos a Jesús codeándose con la mujer samaritana y las personas que eran odiadas aún más que lo que ella representaba, los recaudadores de impuestos. Se sentó y comió con los recaudadores de impuestos de todas las cosas. Se identificó con los pecadores. Pero el peligro es que nos conformamos a ese mundo impío. Ese es el peligro. Y pienso en eso para los ministros. Conozco a un ministro que acabó suicidándose porque estaba soltero. Se involucró en el ministerio del VIH hace algunos años. Estaba comprometido en su contacto con personas de esta comunidad VIH. Y en lo que respecta a sus sentidos, no debería haberse quitado la vida. Pero esa fue la solución a su vergüenza. Y los ministros, e incluso cualquiera que quiera hacer discípulos, ¿a quiénes están discipulando? Estás discipulando a los pecadores. Y te acercas a la gente y te haces amigo de la gente. Y si eres cristiano, probablemente hayas crecido en santidad en algunas áreas, y no estás viviendo como ellas. Y el peligro sería que te movieran en esa dirección. Y entonces, Pablo está subrayando el carácter de las personas que terminan estando en la iglesia y ciertamente prevalecen fuera de la iglesia, y fingen tener religión. Tienen apariencia de piedad, pero niegan el poder. Ya sea que estén en la iglesia o fuera de la iglesia, realmente no importa. Pablo está diciendo, como pastor, no hagas de estos tus compañeros de armas. Y pienso en esto hoy porque tenemos el problema no solo de lo que solíamos llamar gente mundana en la iglesia, a veces personas con vidas impías notables, y sin embargo los encontramos en la iglesia, y no están buscando ayuda. Están buscando afirmación. Pero también encontramos movimientos fuera de la iglesia que acusan a la iglesia de no hacer su trabajo, por lo que van a hacer el trabajo de la iglesia mejor de lo que la iglesia puede hacerlo. Pienso en una calcomanía para parachoques, que ya no vemos muchas calcomanías para parachoques, pero solía haber una calcomanía para parachoques llamada Did Before Creed. Y eso era decir, no voy a pararme en una iglesia y decir cosas en las que creo. Lo que importa es salir y cambiar el mundo. Y enseño en un seminario presbiteriano, y si usted es un estudioso de las denominaciones, sabrá que los presbiterianos son parte de una herencia llamada herencia reformada. Y la herencia reformada es conocida por una visión de la iglesia en la que la iglesia no busca salir del mundo, sino transformar el mundo. Queremos extender el reino de Dios, la soberanía de Dios, la redención de Dios a cada rincón, a cada centímetro cuadrado del mundo. Creo que es una filosofía noble. Pero el problema es que existe el peligro de tanta identificación porque no puedes cambiar aquello con lo que no tienes una conexión. Para participar, debes ponerte en contacto. Nuevamente Jesús tuvo que contactar con los pecadores, pero no se dejó engañar por ellos ni convencerse por todos sus oponentes que discutían y trataban de engañarlo. Nunca dices, sabes algo, tienes razón. Voy a cambiar mi guión. Sabía lo que había que defender y así lo hizo. No siempre lo hacemos, por lo que necesitamos esta precaución. Además, puedes leer esto, esto se llama lista de vicios, y en la literatura antigua, hay muchos escritores que escribieron estas listas de cosas. Puedes usarlos para indignarte por lo podrida que es la gente, pero la forma en que debes leer esto es como un diagnóstico y decir, como los discípulos en la última cena, Señor, ¿soy yo? Porque puedo verme aquí y allá, al menos. Y probablemente Dios pueda verme en cada una de estas cosas. Por lo tanto, debemos usarlos como herramientas para reflexionar sobre nuestros caminos y ser honestos, como calumniadores. ¿Hemos dicho algo difamatorio sobre alguien recientemente? La calumnia es uno de los pecados más comunes en el ministerio porque en el ministerio tienes que tratar con la gente. Y si tienes un personal tienes que hablar de la gente, y es muy, muy fácil caer en la difamación y la especulación sobre los motivos. Y decir cosas desagradables porque, bueno, no nos agrada esta persona. Es realmente difícil mantener la santidad en tu actitud y habla cuando estás lidiando con los problemas que tiene la gente, porque nuestra superioridad moral nos hace sentir mejor, y nos sentimos mejor en parte cuando menospreciamos a otras personas. Ese es solo un ejemplo. Podríamos hablar durante 5 o 10 minutos sobre cada una de estas cosas y sobre lo susceptibles que somos a ellas. En segundo lugar, por la gracia de Dios y el fiel liderazgo pastoral, el sabio liderazgo pastoral, la traición connivente, Hans y Hambres van a ser gente traidora y connivente. La traición confabuladora de los detractores y explotadores del Evangelio puede quedar expuesta y neutralizada. Y no tiene nada que ver con esas personas. Puedes identificar, Timoteo, como una piedad falsa. Puede que haga falta algo de discernimiento, pero especialmente con la experiencia aprendemos. Aprendemos, y eso no significa que a cambio nos volvamos malos. Él ya ha dicho, así es como se llega a las personas que se oponen al Evangelio. Y es necesario que haya una separación, no tengamos nada que ver con esas personas. Pero, por otro lado, aquí hay un ministerio positivo al exponer y neutralizar su efecto. Y no creo que diga mucho más sobre el resto de esto, excepto que diré una cosa sobre 3:6-9 porque implica, es una especie de lenguaje eufemístico. Que estaban destinados a abrirse camino hacia hogares y obtener control sobre mujeres crédulas. Y luego tenemos malos deseos aquí. Todo menos implica algo así como adulterio o algún tipo de actividades ilícitas. Y no seríamos honestos acerca de nuestra situación cultural si no clamáramos a Dios por el cristianismo mundial. Porque el 60% del cristianismo registrado en los libros del mundo, en cifras, es católico. Y los católicos de todo el mundo deberían ser conscientes de cuánto pecado sexual ha demostrado haber en el sacerdocio. No lo digo con deleite, solo digo que hay algo profundamente, profundamente reprensible a los ojos de Dios. Y no estamos hablando de 1 o 2, estamos hablando de decenas de miles de pastores, de los sacerdotes. En las últimas generaciones en todo el mundo, en la religión cristiana confesante más dominante del mundo. Ahora bien, no soy católico y temo por la enseñanza del catolicismo porque no creo que sea fiel a la Biblia. En general. No digo que no haya cristianos católicos. Solo digo que hay muchos en la Iglesia católica que no escuchan el Evangelio. Y ha sido un escándalo público en muchas partes del mundo, reconocido por el Vaticano. Que tenemos este problema de sacerdotes que se involucran con niños o mujeres de maneras que no deberían. Pero también es un problema en las iglesias protestantes. Es un problema en las iglesias liberales y es un problema en las iglesias conservadoras. Si estás en el ministerio por mucho tiempo, te encontrarás con estas situaciones. Estarás en una iglesia y te darás cuenta de que hay una historia en esta iglesia. Había un trabajador de la iglesia que se acostó con alguien con quien no debería haberse acostado. A veces es extremo. A veces son varias mujeres que han tenido aventuras con el mismo o con varios miembros del personal de la iglesia. Así que esto suena un poco vago y extraño, y luego tenemos a Moisés. Y tenemos este tipo de Hans y Hambres mitológicos, y hay muchas cosas confusas aquí, pero esto es muy, muy gráfico para nosotros, y vivimos en una cultura muy sensual donde incluso si eres fiel físicamente, tienes todo el problema de Internet y el problema de la adicción a la pornografía por parte de las personas que tienen mucho tiempo para estar en línea. Internet, y eso incluiría a muchos miembros del personal de la iglesia, y están pudriendo sus corazones y están destruyendo su carácter mediante el pecado sexual in absentia. Es simplemente virtual. Pero Dios conoce el corazón, y probablemente al menos en muchos sectores de Occidente. La impotencia de la predicación y el vacío de la preparación para la predicación se deben atribuir principalmente a la delgadez del alma y del corazón causada por la corrupción de lo que la gente ve en línea. A juzgar por lo que leí y por lo que sé incluso sobre los estudiantes de seminario, este es un problema tremendo que debilita el carácter de las personas que profesan la piedad. Pueden ser seminaristas, pastores o profesores de seminario, pero no pueden escapar de esta adicción. Están negando el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. La resurrección de Jesús de entre los muertos, pero no puedo dejar la pornografía. Algo no está bien ahí. Estas son palabras muy, muy poderosas para una iglesia, y el mundo virtual está en todas partes. Quiero decir, puedes ir a lugares que no tienen electricidad, pero incluso en lugares que no tienen electricidad. Muchos de ellos tienen colectores solares. por lo que todavía tienen electricidad aunque no tengan líneas de transmisión. Y lo que estoy diciendo es que la decadencia que asociamos con Occidente es en realidad la decadencia de toda la humanidad. El abuso de niños en Afganistán y en otros países musulmanes es una realidad, y no se debe al Islam per se, sino a Adán y Eva y al pecado. Y la forma que adopta la corrupción en hombres y mujeres es la expresión de deseos incorrectos. Direcciones. Y cuando se habla de hombres y mujeres, bueno, es obvio hacia dónde nos lleva esto. Así que todo esto se trataba de lidiar con falsos maestros y falsas enseñanzas. Ahora pasamos al encargo final a Timoteo, y esto comienza en el capítulo 3, versículo 10. Y creo que tenemos tiempo para terminarlo y todavía tener esta conferencia en una extensión manejable. Tú, sin embargo, y eso es enfático, no suele utilizar el pronombre personal. No es necesario porque en griego el verbo contenía el pronombre. Pero a veces en realidad dice sigma, upsilon, su. Pero ustedes saben todo acerca de mis enseñanzas, mi forma de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi paciencia y mis persecuciones. Me alegro mucho que no hayan puesto y aquí. Sufrimiento. Simplemente está deshaciéndose de las asociaciones con su vida debido al Evangelio. Y lo que él va a decir aquí es que el Evangelio marcó una diferencia de día y de noche para mí. Por muy doloroso que fuera, me encantó lo que causó. Las cosas que me sucedieron en Antioquía, Iconio y Listra, las persecuciones que soporté. Ahora bien, esto es especialmente notable porque todos estos lugares que ha mencionado son lugares donde creció Timoteo. Entonces, Timoteo era un niño en Listra, hasta donde sabemos. Y Antioquía, esa es la Antioquía de Pisidia, esa no es la Antioquía de Siria, la capital de la provincia romana que supervisaba Jerusalén, Judea, Samaria, la Decápolis y toda esa área. En la antigüedad había alrededor de una docena de Antioquías. Entonces, esta es Antioquía en Pisidia, y la Antioquía que era como una entrada a la provincia romana de Galacia. Y Iconio y Listra estaban en esta provincia romana de Galacia. Y allí es donde Pablo y Bernabé ministraron en el primer viaje misionero. Y recuerdas en ese primer viaje misionero en Hechos 13 y 14, Pablo y Bernabé ministraron durante un par de años. Pero cuanto más ministraban, iban a las sinagogas y predicaban a Jesús y conseguían muchos seguidores. Pero cuanto más ministraban, más se manifestaba la oposición judía contra ellos. Y finalmente apedrearon a Pablo y lo dieron por muerto. Lo arrastraron fuera del pueblo y lo apedrearon y dijeron, lo hemos matado. Y es posible que lo hayan hecho. No sabemos por el idioma si resucitó o si no resucitó. Pero estaba casi muerto. Y el Señor, dice, me rescató de todos ellos. Entonces, en la sección anterior habló de todas las cosas malas que sucedieron en el mundo. Pero ahora está hablando de la enseñanza. Es una enseñanza que lo transformó de blasfemo, violento y asesino. Él era como esas personas que acaba de decir, no tienen nada que ver con estas personas. Ahora se da vuelta y dice, hay un mensaje que cambia a las personas para que puedan vivir vidas que glorifiquen a Dios y estoy exhibiendo a... Y luego lo amplía en el versículo 12. De hecho, todos, y el idioma griego es más, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, será perseguido. Y la NVI amplía eso un poco. Todo el que quiera vivir una vida piadosa en Cristo Jesús, será perseguido. Mientras que, por otro lado, los malhechores e impostores irán de mal en peor. Las personas que hacen el mal y las personas que pretenden ser cristianos o pretenden ser piadosos pero no lo son, van a ir de mal en peor engañando y siendo engañados. Pero en cuanto a ti, aquí está Timoteo en el medio. Puede ver la forma de la piedad sin su poder. Puede ver a los malhechores e impostores yendo de mal en peor. Puede ver a los engañadores y a los engañados. Y luego puede ver a Paul. Entonces podrá ver a Cristo que sostuvo a Pablo. Y tiene que tomar una decisión continua, ¿de qué lado de la barrera quiero estar? Y Pablo dice, en cuanto a ti, lo cual te lleva de regreso al 3 y 10, tú, sin embargo, pero en cuanto a ti, versículo 14, continuando con lo que has aprendido y de lo que estás convencido. Porque conoces a aquellos de quienes lo aprendiste. Eran parte de una tradición venerable que se remontaba a Dios llamando a Abraham y Dios haciendo promesas de pacto a David. Tú sabes de quién las has aprendido y cómo desde la infancia has conocido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Ya sabes, esa palabra de la Torá, esa palabra de los profetas, esa palabra de los salmos tal como fue cantada, tal como fue expuesta, tal como fue rezada en la sinagoga, tal como fue rezada durante las comidas y los rituales de en los hogares del Antiguo Testamento. Dios no se quedó sin testimonio y hubo un remanente entre el pueblo de Dios incluso antes de que viniera Jesús. Estaban esperando el consuelo de Israel. Estaban esperando el cumplimiento de las promesas de Dios y él, Timoteo, tenía la bendición de estar en una casa así. Y así, desde la infancia, se le inculcaron estas verdades redentoras que podrían hacerte sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora, ellos no tuvieron a Cristo Jesús hasta el primer viaje misionero. Pero tenían la promesa de Dios que se cumpliría en Cristo Jesús y eso era igual de bueno. Sus almas fueron igualmente salvadas. Y Timothy está en esta maravillosa generación de transición junto con su madre y su abuela. Eran judíos piadosos que esperaban la promesa de Dios. Los cristianos podrían decir que fueron salvos. Fueron salvos. Tenían corazones que, como dicen los salmos, me crearon un corazón limpio, oh Dios. Tuvieron la limpieza de la promesa de Dios y creo en el Espíritu de Dios. Pero ahora Cristo ha venido y entonces podemos mirar hacia atrás, al ministerio salvador de Cristo y su ascensión, y Pablo reflexiona sobre el poder de las Escrituras. ¿No nos alegra que esto esté en la Biblia? Sería cierto simplemente por inferencia de lo que vemos acerca de la Biblia. Pero esta es una declaración muy explícita acerca de la inspiración de las Escrituras. La inspiración proviene de esa palabra, soplada por Dios, que en realidad no significa inspirada. Quiere decir exhalado por Dios o exhalado por Dios. Pero especialmente en la tradición latina, inspirar es una palabra de origen latino. Esa palabra entró en el idioma inglés y ya sabes, está bien. Pero no es tan gráfico como esta imagen de que hay un Dios que habla de manera inteligible a la gente y habla, exhalando su palabra. No podría ser más orgánico, no podría estar más conectado con el Dios que lo da. Y ciertamente no quiere decir que hubiera gente inspirada. Está diciendo que las palabras en la página fueron exhaladas por Dios. Y eso se aplica a toda la escritura, algunas personas quieren interpretarla. Cada escritura que es inspirada por Dios es exhalada. ¿No? Toda la escritura tiene el estatus de ser la palabra inscrita y exhalada de Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir. No hay en griego para entrenamiento y rectitud. Y tiene una especie de cuádruple utilidad. No creo que sea completo, pero sí representativo y rico. ¿Para qué? Con el resultado de que, el siervo de Dios, vosotras, muchachas, traducáis que el hombre de Dios esté enteramente equipado para toda buena obra. Tiendo a querer traducirlo hombre de Dios porque creo que quiere que Timoteo se aplique a sí mismo y ya lo llamó hombre de Dios al final de un Timoteo. Pero la NVI no quiere que suene tan específica de género y ciertamente la palabra allí también puede significar persona de Dios. Entonces, traducen siervo en lugar de ser humano u hombre. Para que el siervo de Dios esté perfectamente preparado para toda buena obra. Vemos en primer lugar que la fidelidad apostólica por la gracia y el rescate de Dios sirve al templo para todos, los futuros discípulos, especialmente para líderes como Timoteo. Quiero decir que en los versículos 10 y 11 Pablo no se jacta. Pablo le está recordando a Timoteo lo que Dios le hizo pasar porque Dios va a tener que hacer que Timoteo supere algunas cosas y Pablo no va a estar allí para animarlo y hacer interferencia por él. Así que es importante que, por muy doloroso que haya sido, Timoteo piense en ello. Y note que Pablo no está diciendo que usted sabe que Cristo murió en la cruz y yo pasé por todas estas cosas y algunas quedaron por muertas. Pero ahora en la iglesia Jesús nos libra de esto. Lo que él está diciendo es que todo aquel que tenga ese deseo de vivir piadosamente en Cristo Jesús, tendrá su día de aflicción. Vas a tener tu día del rechazo. Quizás tengas tu día de arresto. Puede que tengas tu día, tu temporada de quién sabe. ¿Quién sabe? Pregunte a los pastores de todo el mundo quienes están en prisión en este momento o no son pastores. Cuando estaba en un país y la seguridad tomó medidas enérgicas, arrestaron a mi traductor. Y ella era simplemente un miembro piadoso de la iglesia. Pero durante 40 días nadie supo dónde estaba. Y fue muy, muy sombrío. Lo único que hacía era traducir para que la gente pudiera entender mis conferencias en ese idioma. Pero Dios la sacó adelante. Leemos 10 y 11 y hay algo que debemos recordar aquí y de hecho este es un factor a lo largo del testimonio. Apostólico, pero sabemos algo, le ponemos un nombre para el que no tenían nombre y lo llamamos PTSD. Trastorno de estrés postraumático. Ahora creo que la gracia de Dios obró tan poderosamente en la vida de Pablo que no veo muchas señales de que fuera un individuo desordenado. Pero las personas que han pasado por cosas como las que pasó Pablo se han visto afectadas emocional y psicológicamente. Y puede torcerlos y deformarlos. Pero también puede ser una fuente de sabiduría muy profunda y de autenticidad muy profunda. Paul no era un loco. Y así como no deberíamos romantizar los despidos. No deberíamos romantizar las persecuciones y los sufrimientos de nadie porque sean traumáticos. Y por la gracia de Dios. Es posible que sobrevivamos y vivamos para luchar otro día y que seamos mejores personas en algunos aspectos. Para ellos, pero llevaremos esas cicatrices. Y he estado rodeado de personas que han sido torturadas y sabes que son personas muy piadosas y muy productivas en el reino de Dios, pero hay una oscuridad allí a la que la gracia de Dios ministra. Pero es extremadamente dolorosa. Y los expone al peligro de sufrir una parálisis similar a la inmovilidad. Si se dejaron arrastrar al estado en el que se encontraban cuando fueron torturados. Conozco un caso en el que estaba ministrando una situación y los ojos de un hombre se dirigieron en esa dirección y el otro en otra y se notaba que algo andaba mal, a veces, en nuestras conferencias. Simplemente se levantaba y comenzaba a gritar. Al principio, estaba muy asustado, pero la gente simplemente lo bajaba, lo rodeaba con el brazo y le hablaba. Finalmente, después de unos días, dije, ¿sabes qué le pasa a esa persona? Bueno, lo torturaron severamente y nunca volvió a estar bien. Cuando lees ese tercer pasaje de 2 Corintios o 3 Corintios, le da 2 Corintios 11 alrededor del versículo 36 más o menos en el capítulo 12, ves que Pablo fue golpeado 3 veces, por ejemplo, 39 latigazos. Fue apedreado y dado por muerto. Pasó por muchas cosas y fue fiel en ellas. Dios lo ayudó a superar esas cosas, no sin un precio emocional y psicológico. Pero digo esto porque nos desafía a tomar esto en serio. Número 1. Porque estamos entrando en una zona donde muchos cristianos están siendo asesinados todo el tiempo y si estás escuchando esto es posible que estés en una parte del mundo donde los cristianos están siendo arrestados y asesinados y necesitamos desesperadamente recuperar el efecto total de este testimonio de que Dios puede sacarnos adelante y no romantizarlo, sino reconocer lo terrible que es soportar esto y reconocer que necesitamos la gracia de Dios para tener valor. Necesitamos la gracia de Dios para estar dispuestos a seguir tomando las decisiones que tememos nos están llevando a una confrontación con las autoridades. No será agradable para nosotros, pero nos damos cuenta de que no tenemos otra opción. Nuestro Señor nos está guiando y podemos verlo venir. No queremos llegar ahí, pero si es así, Dios nos ayude a estar preparados. No queremos avergonzar el nombre de Jesús negándolo por nuestro miedo al dolor o al sufrimiento. Entonces, creo que Él expone esto y creo que es gráfico para Timothy. Especialmente si Timothy era un niño en esa área y escuchó sobre eso y tal vez no lo sepamos. Él dice que sabes todo sobre mis enseñanzas y mis persecuciones y las cosas que me suceden en tu tierra natal. Tal vez su madre, su abuela, tal vez Timoteo, pudieron haberlo visto siendo apedreado. Pero creo que esto es gráfico y creo que es un modelo para todos los futuros discípulos. Especialmente cuando se trata del versículo 12. porque todos los cristianos pueden esperar alguna forma y nivel de oposición digno de ser etiquetado como persecución en algún momento de su caminar cristiano. Y en algunos llamamientos y en algunos entornos esto puede ser frecuente, crónico y grave. Puede ser letal. Mientras tanto, los malhechores pueden prosperar. Las personas que denuncian a los cristianos. Las personas que delatan a los cristianos en algunos países donde los cristianos se reúnen en secreto. Y luego los informantes siempre están buscando oportunidades para encontrar a estas personas porque si los denuncian reciben una recompensa. No parece justo, pero es así. Finalmente, las Escrituras, lo que conocemos como el Antiguo y el Nuevo Testamento, han guiado durante mucho tiempo los pensamientos y las vidas de los fieles de Dios. Es algo notable cuando miras el mundo moderno y el desdén que a veces encontramos en la Iglesia incluso por las Escrituras. Las partes de las Escrituras que a la Iglesia no le gustan, de las que nunca escuchas. O lo cambian. Tengo un libro llamado, bueno, se llama Biblia, pero fue traducido por algo así como el Comité para la Igualdad Bíblica o algo así. Y es un grupo de católicos que afirman la ordenación de homosexuales y mujeres y han traducido toda la Biblia. Pero la palabra Señor no aparece allí. Es una Biblia donde las palabras no, todas son palabras políticamente correctas. Entonces, ya no tenemos a Jesús como el Hijo de Dios y hay muchas cosas. Ya no es el Señor, es otra cosa. La Biblia está devaluada en la Iglesia del mundo moderno, pero para Pablo es el salvavidas para un servicio fiel. Timoteo debe continuar con esta herencia de una alta visión de la palabra escrita de Dios. Desde la infancia, has conocido las Escrituras. Es capaz de hacerte sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Esta es la razón por la que, en el mejor de los casos, las Escrituras son tan valoradas y atesoradas en la Iglesia semana tras semana tras semana. No es una tradición muerta. Sabes que no es falta de creatividad. ¿No es porque no podemos pensar en otra cosa que hacer? Esto no es una actividad aleatoria en la que de alguna manera la Iglesia se quedó estancada. Es como cuando Pedro le dijo a Jesús en Juan capítulo 6 cuando Jesús le dice, «Tú también me vas a dejar». Y Pedro dice, «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de la vida eterna. Y no existe otra fuente para la salvación de las personas». Ya sea que hablemos inicialmente o que hablemos semana tras semana tras semana, todos necesitamos una nueva comunión con Dios a través de su palabra. Y necesitamos Timoteos que estén profundamente instruidos, profundamente llamados y profundamente dotados para ser nuestros siervos, porque no todos somos llamados ni dotados para ser ministros de la palabra. Todos estamos llamados y dotados para ser discípulos. Pero Dios tiene una oikonomía. Él tiene una estructura para eso y en esa estructura necesitamos pastores para nuestras almas. Y necesitamos maestros para nuestras mentes, corazones y vidas. Y esos son nuestros pastores. Y su principal herramienta son las Sagradas Escrituras. Está inspirado por Dios y es rentable. Es útil. Es para enseñar, para reprender. Vamos a escuchar cosas que no nos gustan. Eso es más negativo para la corrección. Eso es doloroso, pero es positivo. Estamos siendo corregidos. Y luego entrenar. Y ese entrenamiento es una palabra de disciplina infantil. O podríamos decir como entrenar a un pastor alemán. Se vuelve hábil en oír y en hacer. Entrenamiento para la justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios, el siervo de Dios, esté plenamente equipado para toda buena obra. Y sabes, en esos dos versículos tenemos el santo grial que podríamos decir del discipulado cristiano. ¿Cuál es el objetivo del discipulado cristiano? El objetivo del discipulado cristiano es estar en comunión con Dios de tal manera que a través de la palabra de Dios estemos completamente equipados. No solo equipados, sino totalmente equipados no solo para una buena obra de vez en cuando, sino para cada buena obra que Dios ponga delante de nosotros. Y a veces la lista puede ser formidable. Pero a través de las Escrituras ministradas a nosotros, por supuesto por el Espíritu Santo, pero también por siervos de Dios como Timoteo, podemos ser adecuados. podemos estar completamente equipados para esas buenas obras. Y esa es una nota muy alta y fuerte con la que termina 2 Timoteo capítulo 3. Este es el doctor
Robert V.
Yarbrough en su enseñanza sobre las epístolas pastorales. Instrucción apostólica para líderes pastorales y sus seguidores. Sesión 10, 2 Timoteo 2 y 22 a 3 y 17.